¿Alguna vez has pensado qué hubiera pasado si, cómo hubiera cambiado nuestro destino si tan solo algo así ocurrió en México a inicios de los 90, cuando el candidato a presidente Luis Donaldo Colosio fue asesinado? Dos balas llenas de misterio, de oscuridad, de dudas, que dejaron al país con ese sentimiento de que quizá el rumbo hubiera sido distinto. Y hoy en Historiadores te platicamos cómo pasaron las cosas.
Bienvenido, ya estás escuchando Historiadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
¿Qué pasa? ¿Cómo dicen que les va? Estás en Historiadores, yo soy Daro Carrillo y está con ustedes. Doctor en criminología, archivista de la historia contemporánea de México, pero sobre todo, destacado bailarín de la culebra, mi querido Fernando Orcraxitas. ¿Qué pasa, mi crack?
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te faltó la introducción de cajón, crack,
sí, porque
te gusta el de cajón. Estamos aquí en un episodio más de Historiadores, hoy con un tema súper, súper interesante, que deja muchas preguntas de por medio. Un tema que habla de nuestro muy querido México y que, pues, a lo mejor mucha gente aquí en el país pues está muy familiarizada con la historia, crack, pero yo creo que la gente que nos escucha fuera del país, en el Cono Sur, en otros países, pues a lo mejor no conoce tanto de este tema y le va a parecer un tema muy interesante.
El tema de Colosio está tremendo para toda la gente, como dice mi crack, en Latinoamérica. Pues imaginen ustedes, un candidato que parecía que podía darle otro rumbo al país con otro tipo de discursos y que, pues, finalmente tuvo un destino trágico. Hay mucha gente que nos escucha que no conoce, entonces aquí estamos para ponerlos en orden, para que no hagan el ridículo. Y a los que sí, pues acá también les vamos a dar algunas teorías de qué pex, ¿no?
Efectivamente, crack. Pero antes de meternos al tema, vamos a platicar de dónde venimos llegando, crack. Acaba de aterrizar nuestro avión privado aquí en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
Así es.
Porque venimos de nada más y nada menos que la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Venimos llegando de la toma de posesión de Biden, de Kamala Harris. Pues fue un acontecimiento que nos invitaron para ser testigos de la historia, crack. Nos trataron como reyes.
¿Cómo nos trataron, mi crack? Mira.
Mi crack, mira.
Salud, mi crack.
Salud.
Por Mr. Joe Biden, mis amigos. El tema acá fue que nos pidieron que ayudar con el juramento, que con teniendo la Biblia ahí, nos tomaron una foto, muy buena onda, ya está en nuestras redes sociales y la pasamos muy bien. Hace un poquito de frío, mi crack, pero nada que un chocolatito caliente y unos churros de ahí no hicieran el paro, ¿no?
A mi crack le tocó sentarse ahí junto a Bernie Sanders, estuvo ahí siendo testigo también de la foto de Bernie Sanders ahí con sus guantecitos, estaba ya calándole frío a sus 137 crack. Años, pues ya le empezó a calar, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos, la pasamos de lo más fenomenal y...
Y te iba a decir, mi crack, siento mucho que te haya tocado en la inspección esta, la de rutina donde te bajan los pantalones. La neta, siento mucho que te haya tocado.
Qué bien la
eso,
conoces, crack. Pero, bueno, tú ya pues sabías muy bien del cuartito desde hace muchos años. Es la primera vez que me toca, pero bueno.
Oye.
Se gozó.
Y te voy a decir, hubo una dinámica muy fregona. Saludos al buen Mike, que es nuestro community, una idea muy fregona que se aventó. De una encuesta que lanzaron y de la cual yo particularmente quedé muy molesto. En redes.
Quedó un poco evidenciada la secundaria trunca de mi crack.
Pues cerca.
Pero pues sí, ahí estuvimos, ¿no? Debatiendo entre quién era mejor, entre quién era el más borracho, entre...
En esa quedó par, ¿eh?
Muy, muy pareja. Yo... En general estuvo muy pareja, crack.
No escuché a nadie que nos defendiera. Así de, no, no son borrachos. No, sí. No sucedió.
Ninguno.
Todo el mundo nos atendió.
Todos sacaron 10 en historia.
Pero entre las destacadas decían que mi crack vino del siglo pasado. Sí, es cierto que mi crack ha estado en muchos pasajes históricos, pero no pensé que te iban a atender tampoco de...
Pues es que ahí estuvimos, crack. Así ahí es. Hemos estado en todos Así los momentos es. Históricos, desde la prehistoria, desde Egipto y hasta la toma de posición de Kamala Harris, ¿no? Primera
Así
mujer vicepresidenta de los Estados
¿Y
Unidos.
¿Y qué va a ser presidenta? ¿Quién sabe?
Momento histórico, crack. Y ahí estuvimos.
Ahí estuvimos. Entonces, muchas gracias a todos por participar en las redes sociales de Historiadores y la neta muy contentos por venir a platicar con ustedes una semana más. Y bueno, entrando a materia, mi crack, Luis Donaldo Colosio, el candidato, el hombre del cambio para México, un México que en general, como muchos países de Latinoamérica, tiene corrupción, tiene muchos intereses políticos, y llega este hombre, parece que va, maneja otro tipo de discurso a pesar de estar como parte del PRI, y de repente, pues desaparece de la faz de la tierra. ¿Quién era? Luis Donaldo Colosio, mi crack.
Luis Donaldo Colosio Murrieta nace un 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, allá en Sonora. Un poco de su carrera política, fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, el famosísimo PRI. Empezó como diputado, después fue senador, llegó a ser presidente del partido, presidente del PRI en 1988 hasta 1992. Y después, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se formó como secretario de Desarrollo Social. Como lo mencionabas, crack, fue candidato a la presidencia de México por el PRI en 1994. Un tema poco más familiar, su esposa Diana Laura Riojas Reyes, tuvieron dos hijos, Luis Donaldo, nacido en 1985, y Mariana en 1993. Vamos a hablar ya de esto, pero pues él fallece trágicamente en un magnicidio el 23 de marzo de 1994. Y bueno, pues también algo mucho más trágico, ¿no? Que lo hace también igual de trágico, pues meses después muere también su esposa Diana Laura a causa de un cáncer el 18 de noviembre de 1994.
No, no, es una historia de terror la familia de Luis Donaldo. La mamá estaba enferma y viene toda esta carrera política con mucha polémica, mucho misterio y pues, con lo que termina siendo el asesinato del candidato a la presidencia. ¿Qué contexto es importante decirles a todos ustedes, amigos? Bueno, primero, que el PRI gobernaba y sigue un poco gobernando en México. 700 años ha estado en el poder. La verdad es que es el partido que más tiempo ha estado dominando a México. Hay un hombre detrás, se llama Carlos Salinas de Gortari, que siempre ha sido vinculado con los presidentes que han estado en México. Pero eso tiene una explicación, mi crack.
Sí, 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 efectivamente, ¿no? Y algo que pasaba en esta época y que pasó durante pues mucho tiempo cuando el PRI gobernó, es que el presidente en curso lo que hacía era el famosísimo dedazo, ¿no? En ese entonces.
Tú lo conoces, mi crack. De memoria, ¿sabes de qué estás hablando? Por sí, eso te crack, fluye.
Tú me prestas y yo te enseño lo del dedazo. No, pero lo que sucedía es que el presidente en curso era el que dictaba quién iba a ser el candidato por el PRI, y con la fuerza que tenía ese partido político, pues se suponía que ese candidato iba a ser el presidente que iba a ganar, ¿no? Se hacían las elecciones pues como mero trámite, pero uno ya sabía que el candidato por el PRI es el que iba a quedar como presidente, ¿no? También un momento muy particular de todo este proceso, pues es cuando el presidente hacía el famosísimo destape, ¿no? En donde en una conferencia y en una ceremonia, pues él anunciaba quién iba a ser este candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Cosa curiosa, siempre señalaban o siempre elegían al que era el secretario de campaña, ¿no? Claro. Al jefe de campaña electoral era el que quedaba como candidato. Pasó con Miguel de la Madrid porque Salinas de Gortari fue su jefe de campaña. Después con Salinas de Gortari fue Colosio, su jefe de campaña. Y con Colosio el jefe de campaña fue Zedillo, que terminó siendo el presidente.
La verdad es que ustedes imaginen un México autoritario, un México donde cuando Carlos Salinas, que fue el presidente anterior a la candidatura de Luis Donaldo Colosio, pues inmerso en mucha polémica de que si había ganado o de si no, de que si se apagaron, que si se cayó el sistema y los votos no eran reales. Y
en
si
el 88 eran. Sucedió eso.
Entonces, ese es más o menos el contexto de cómo estaba México en ese momento. Entonces, la gente, no creyendo tanto en el PRI, pues sacan un candidato que hace mucha empatía, y es raro porque el PRI hace rato que ha perdido el control total en México, y este candidato sí cumplía, incluso pues tocaba fibras sensibles de los mismos priistas.
Tú te acuerdas, la verdad es que te acuerdas.
Estábamos ahí, mi
ahí sí estuvimos, sí. Y esa sí la vivimos. Yo me acuerdo que se vivía una atmósfera de prosperidad, de positivismo, de que realmente este cuate venía a cambiar la forma de pensar de hace mucho tiempo de México. Traía una fuerza, traía un discurso, su manera de hablar era impresionante. como que sí se sentía esa vibra de creo que las cosas vienen a cambiar y este cuate va a ser algo importante.
Sí, un hombre, ya lo habías mencionado, un hombre de familia, su esposa siempre vinculada también a la acción social, tenía un par de hijos chicos y... Hay incluso series, hay una serie en Netflix muy buena que puede retratarte algunos ejemplos de la dinámica y relación que tenía Luis Donaldo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y la injerencia que tenía él para poder decir quién va a ser el próximo presidente. Entonces, te das cuenta un poco también de las cosas en las que no llegan a coincidir y que empiezan a generar esta fricción que termina... pues abriendo una puerta de misterio, ¿no?
Principios de 1994 empieza la candidatura, la campaña de Luis Donaldo Colosio. Un 6 de marzo de ese mismo año hay un discurso muy, muy famoso que también se los vamos a postear ahí en redes una parte para que vean de qué va este discurso. Pero este discurso se considera como la ruptura ya oficial entre el candidato Colosio y el presidente en curso, Salinas de Gortari, ¿no? Y mucha gente, muchos especialistas en la materia dicen que esta fue su sentencia de muerte. En este discurso, Colosio... pues da un mensaje a la nación, era el 65 aniversario del Partido Revolucionario Institucional y en este discurso él habla de que el país estaba en ruinas, el país estaba muy mal, el campo estaba olvidado, estaba pues en muy malas condiciones y pues como que hace ver que Carlos Salinas de Gortari pues estaba dejando un país muy mal, ¿no? En muy malas condiciones, con mucha desigualdad. Está inspirado de alguna manera en el discurso que ya hemos platicado en este programa, crack, de Martin Luther King, de I Have a Dream, claro. ¿No? Tengo un sueño, en donde él decía...
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada. Por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
Ve el tamaño de discurso, mi crack. Y el tema no es solamente el sonar inspirador. El tema es lo que estabas mencionando antes, que parece que está... pues no es la palabra traicionando, pero sí dando un poco la espalda a la dinámica que tenía el PRI. Y el PRI mandaba en México, crack. Y PRI, no, cuando digo mandaba, amigos que nos acompañan, me estoy refiriendo a era dueño de la información, era dueño de la agenda de los medios de comunicación, era dueño de los temas, era dueño de poder decir tú vives, tú no vives, gente desaparecida... tenía un control absoluto y Colosio como candidato le estaba dando la espalda a eso.
Hace ver todos los problemas que tenía el país, cómo deja Carlos Salinas de Gortari al país, ¿no? Dice su discurso, ya bien lo escucharon, ¿no? Veo un México con hambre y con sed de justicia, ¿no? Y bueno, pues a Carlitos Salinas de Gortari no le apetece nada y no le agrada nada estas palabras y esto va a detonar en ciertas teorías que ahorita vamos a tocar, pero bueno, aquí es como... este discurso es donde se considera que se rompe esa relación y el que pudiera haber pues detonado lo que sucedió después.
Bueno, pongan ustedes en su memoria 23 de marzo 1994, Luis Donaldo Colosio llega a Tijuana para realizar pues, sus eventos de campaña, como es normal y común en todos los candidatos, pero dicen... que Lomas Taurinas en Tijuana no estaba en la agenda inicial.
No, Lomas Taurinas, ahí pegadito a Lomas Ajeas, crack, ¿no? Bien lo conoces, es muy cerquita ahí también por Tijuana, es otra de las colonias, pero bueno, esto se lleva a cabo en, ya decía mi crack, Lomas Taurinas.
Así ¿no? es, una crack, colonia, agárrame la onda, también estamos empezando.
Una colonia muy pobre, ¿no? En donde las condiciones... pues eran de mucha pobreza. Algo interesante también es que el lugar en donde se lleva a cabo este mitin pues brindaba muchos obstáculos para la seguridad, para la logística del evento, y pues esto detonó en lo que sucedió, ¿no?
A nosotros no nos gusta mucho poner imágenes de sangre, explosiones, matanzas. La neta no es nuestro estilo. Nuestro estilo es más estar bebiendo mientras platicamos
y hablando de bebiendo,
mi crack.
Para eso estamos. Salud.
Pero hay muchas, muchas escenas, muchas imágenes, muchos videos de precisamente el trayecto de Colosio bajando por las calles empedradas de Lomas
Taurinas. Déjame interrumpirte, te tengo,
crack. No, por favor, mi crack.
Rápidamente, en resumen, lo que sucede, llega a Tijuana, da un discurso, hay un meeting, ¿no? Alrededor de 3.500, 4.000 personas, da un discurso, termina el discurso y Colosio baja a la calle ahí con la gente y entonces es cuando...
Sí, no, y lo que te digo es, retomando el tema de la seguridad... Colosio está inmerso entre la gente, ¿viste? No, no trae el típico grupo de guaruras alrededor de él, entre la gente. Él está caminando entre todos, o sea, la seguridad, el control que había era pues prácticamente nulo como para que pudiera pasar cualquier tipo de accidente. ¿Qué pasa? Ese mismo día se escuchan un par de balazos mientras está... La canción de la culebra es muy representativo porque se escucha, por eso la introducción de mi crack, que es experto, agarrando este tipo de canción, y se escuchan un par de disparos, mi crack. Mario Aburto Martínez es detenido, Colosio, ipso facto al Hospital General de Tijuana. Uno de los disparos en la cabeza.
Disparo que, pues, al final termina siendo fatal, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, después de todo este tumulto, ¿no? Se levanta, se ve la mano clarita, ¿no? En el video está el disparo que... El primer disparo que le pega en la cabeza. Y es muy curioso porque el primer balazo le pega del lado derecho de
la sien.
De la sien.
Sí, sí, sí.
Y el segundo balazo le pega del lado izquierdo del abdomen, ¿no? Entonces... pues aquí, en primera instancia, uno pensaría que pues fueron dos personas, ¿no? Porque pues, ni modo que la misma persona de
dos disparos
que vayan de lados diferentes, ¿no? Entonces aquí empieza la primera teoría entre si fue una persona, si fueron dos. Ya decía mi crack, hay un tumulto. En ese momento agarran, ¿no?, a Mario Aburto, quien es llevado por las autoridades, por la policía. Y bueno, aquí es donde se desencadenan una serie de hechos que nos llevan a ciertas teorías.
No, hay un montón. El presidente Carlos Salinas de Gortari, como debe de ser, sacando el pecho, poniendo ahora sí el pecho en las balas, dice que este crimen no se va a quedar impune y que todos los autores intelectuales materiales van a recibir todo el peso de la ley. México necesitaba un culpable. Mario Aburto fue aquel que agarraron en ese momento, como dice mi crack. Puede ser que no haya actuado él de manera solitaria, pero es a quien agarran. Se lo llevan al penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez y al poco tiempo después, finalmente el cuerpo del candidato pues, es llevado también con su familia. Aparece la misma Diana, quien exige justicia. Carlos Salinas de Gortari declara luto nacional. Así estaban las cosas durante las próximas horas después de los balazos.
Sí, y es importante también aclarar que durante esas primeras horas, ¿no?, al haber asesinado, ¿no?, a un candidato con tanta fuerza y un candidato presidencial, pues imagínense la cantidad de gente que no estuvo involucrada en las investigaciones, ¿no? Y en esas primeras horas, pues ocurrieron muchos errores a la hora de seguir el crimen, de seguir la investigación, ¿no? Se cometen errores tan elementales como no preservar la escena del crimen, donde los peritos ministeriales y periciales reconstruyeron los hechos sin seguir un protocolo, crack. Porque había gente, de policía local, policía federal, cualquier cantidad de gente involucrada que quería resolver esto en esas primeras horas que eran fundamentales para la investigación. Entonces hubo una completa, pues un completo caos en esta investigación y eso pues al final cobró factura porque pues empezaron a generar todo este tipo de teorías.
Que además, caos, pero no sabemos qué tan accidental es este caos, ¿viste? O sea, se sometieron muchas pruebas, la escena del crimen ya no estaba tan clara como podría haber sido para poder examinar. Los cascos de las balas incluso no coincidían. Entonces, honestamente, hay muchas dudas de cómo pudo haber sido el asesinato. Yo me ha tocado ver, y seguramente a ti también, y a todos los que no se los vamos a platicar, recreaciones que han hecho, claro, de cómo pudieron haber sido los disparos y todo. Y la verdad es que es un escenario muy complicado. Este de que le dan de un lado, gira para que le pueda dar del otro lado. La verdad es que no es un acto, por lo menos, para que haya sido hecho por una sola persona.
Sí, no luce a algo así accidental que se le ocurrió a una persona y que estuvo ahí, ¿no? De hecho, pues una de las hipótesis más conocidas y que salieron pues a la luz luego de que sucedió esto, es que no era nada más un Mario Aburto, sino que eran tres Marios Aburtos. ¿Cuáles tres? Uno, el que agarran en el momento, ¿no? El que según esto disparó. Dos, el que aparece al día siguiente
en la prensa, en los medios.
En la prensa, sí. Y tres, el que realmente está encarcelado en Almoloya de Juárez, ¿no? Entonces, pues ahí ya empiezan las conjeturas, ¿no? Porque decían que la segunda persona, la que aparece al día siguiente, pues estaba ya sin ningún moretón, sin ninguna lesión física, porque pues en el momento en que sucede esto, se supone que a la persona que dispara la agarran a trancazos.
Entre la gente, ¿eh?
Sí, lo quieren linchar, ¿no? Sí. Imagínate, acaban de matar al candidato, le acaban de disparar a la persona que va a cambiar y toda la gente que estaba ahí, pues eran simpatizantes del PRI, entonces lo acaban de disparar y obviamente lo quieren linchar, lo quieren matar y la policía dice que lo salva, se lo llevan, ¿no? Y pues obviamente queda lesionado, queda ensangrentado, hay imágenes ahí también bastante fuertes. Y a la persona que aparece al otro día en cadena nacional, ¿no? Como el preso que ya detuvieron, pues está perfectamente bien, no tiene ninguna lesión física. Se dice que está un poco más flaco que el que había originalmente agarrado. Entonces ahí empieza ya un poquito a tergiversarse la información.
Que de hecho la viuda de Colosio no lo compra, ¿eh?
No.
Y lo cuestiona. Esto que estás diciendo lo cuestiona. Dice, no, ni siquiera se parece. Entonces... el senador Miguel Montes es designado precisamente por Carlos Salinas de Gortari para llevar la investigación. Puso 300 agentes federales a su disposición para tratar de esclarecer quién había sido, porque a México de verdad le urgía saber si fue Aburto o si no. Aburto Martínez es presentado, pero ¿qué sucedió unos pocos días después? Un 4 de abril, Miguel Montes García afirma que además de Mario Aburto, Tranquilino Sánchez, que crack, perdóname, pero ¿cómo fregados te llamas Tranquilino? No, man, no, nunca.
No. ¿Por qué no le pongo así ni a un caballo, crack?
No, Tranquilino Sánchez, Dios mío, pudo haber sido, y que también participó Mayoral Valenzuela. No entiendo qué pedo con los nombres, pero bueno, Mayoral Valenzuela, Mayoral es que él. Y espera, Riva Palacio, tío. No, todos tienen nombre de capos.
Esto es para una novela,
crack. Y dicen que todos actuaron en conjunto. Pocos días después sale de nuevo este señor Miguel Montes a decir, no, ¿qué creen? Fue simplemente Mario Aburto.
Algo aquí interesantísimo, estas personas que mencionabas, crack, Rodolfo Mayoral, era un policía federal, y su padre, Vicente Mayoral, estaban ahí en el rodeando a Colosio, Tranquilino Sánchez también. Y algo que a mí me parece interesantísimo en esta investigación, en este tema, es que estos personajes que eran pues parte de la gente que cuidaba, se supone que cuidaban a Colosio, ellos iban abriendo paso entre la gente, ¿no? Porque el tumulto era sí, muy grande, ¿no? Lo estaban apretando ahí, ¿no? No había mucho espacio. Ellos iban abriendo espacio entre la multitud y se dicen que ellos iban abriendo paso e iban dirigiendo a Colosio.
¿Como el camino?
Ajá, ellos iban abriendo y lo iban dirigiendo, se supone, a donde estaba Mario Aburto, que fue el que disparó. Entonces, como que ellos le decían, es para acá, abran paso, abran camino, pero al final lo estaban dirigiendo a donde estaba Mario Aburto, que era el que, pues al final, iba a disparar. Ellos estuvieron encarcelados y estuvieron presos, porque fueron
cómplices
y fueron pues parte de esto, ¿no? Años después salen porque pues el dictamen final fue que nada más fue Mario Aburto y ahí se queda. También hubo otra persona que me parece muy interesante que haya sucedido esto, pero otra persona que le apodaron el clavadista, que fue una persona que se tiró al piso justo cuando iba a suceder esto para evitar que Colosio pudiera avanzar, ¿no? En ese tumulto, que no pudiera avanzar.
Esta típica trampa de te pones para que te tropieces o estorbes.
Sí, o que no puedas avanzar, ¿no?
Dios mío.
Y el tumulto era tanto que pues sonaba bastante lógico que alguien cayera o alguien tropezara y que no evitara, ¿no? Y para que todo esto pues le diera un poco de tiempo a uno de los Marios Aburtos, vamos a decirlo así, para que le tirara el disparo, ¿no?
17 dictámenes periciales, 10 análisis de foto y video, 2 diligencias de identidad, 58 declaraciones ministeriales, una entrevista, una averiguación, 4 fiscales, un procurador, una botella de ron, mi crack, pero eso es nada más para que tú y yo platiquemos.
Salud, mi crack.
Salud, mi crack. fue todo lo que se necesitó para llevar a cabo esta investigación. Un expediente de más de 10,000 páginas para decir fue Mario Aburto Martínez. ¿Cuál es el gran problema? Que muchas cosas raras empezaron a ocurrir alrededor de la familia de Mario Aburto. Entre ellas se habla de la policía amedrentando a su familia, incluso violando a familiares, a mujeres de su familia, y donde estas personas pidieron asilo político a Estados Unidos, porque era un o te declaras culpable o le damos crán a tu familia.
Sí, la familia de Mario Aburto se encuentra...
Disculpen ahí que sonó... ¿Qué fue? Mi crack, un taxi de aquí de Nueva York.
De Dubái, sí.
Ah, Nueva York. De Dubái, digo.
Con tanto viaje.
No, no, estamos perdidos. Washington, quise decir.
Sí, efectivamente, la familia de Mario Aburto se encuentra viviendo en Estados Unidos. Están allá presos, no presos, presos del miedo, de alguna manera, porque pues huyeron del país con tanta amenaza que recibieron después de lo que Mario Aburto hizo, ¿no? Algo también interesante, crack, durante la presidencia de Ernesto Zedillo se reabre el caso, ¿no? Después...
Perdón, mi crack, un paso antes. Ya lo habías dicho, Zedillo llevaba la campaña de Colosio.
Sí.
Matan a Colosio y queda Ernesto Zedillo como candidato y a la postre gana.
Sí, algo aquí que hay que mencionar es por qué Zedillo, ¿no? Porque Zedillo no era parte del gabinete de Salinas de Gortari en ese momento, y uno de los requisitos por constitución que debe de seguir para poder ser candidato a la presidencia es no tener ningún cargo público seis meses antes de las elecciones, ¿no? Entonces, con este acontecimiento, pues todo el gabinete de Salinas de Gortari quedaba completamente descalificado para poder ser candidato, ¿no? Zedillo renuncia a su puesto anterior para ser el coordinador de campaña de Colosio. Eso no era un cargo público de alguna manera, y pues es por eso que queda Zedillo, porque era de los pocos que tenía posibilidad de, ¿no? O sea, le cayó de suerte.
Qué maldita coincidencia, no, que me crea que de suerte te cae un hielo en tu Cuba, ¿no? Te cae una presidencia.
Sin querer
no,
le picas crack. El ojo.
Sí, no. Disculpen, no. Para los que son menores de edad, búsquenlo en Google, pero bueno.
Sí, una referencia ahí.
¿Qué va? Pues qué maldita coincidencia.
Pero bueno, con Zedillo se reabre el caso de Colosio después de ires y venires, entre que si fue Aburto, entre que si fueron más personas, ¿no? Después llega esta teoría que también me parece interesantísima, en que dicen, sí, lo que pasa es que sí fue Aburto el que le dio los dos disparos, aunque hayan sido de lados diferentes, porque cuando le pega el primer tiro en la cabeza, eso hace que Colosio gire 180 grados, y ya que está casi en el piso, ahí es cuando Aburto puede darle el segundo disparo.
No.
Pero también el peritaje y los doctores dicen que fueron calibres diferentes, que fueron con armas diferentes. Entonces, bueno, eso abre muchas posibilidades. Pero lo interesante aquí es que con Zedillo y con el fiscal en curso del caso llamado Pablo Chapa Bezanilla, deciden que no fue Aburto solo, ¿no? Sino hubo más gente involucrada, y dicen que un tal Otón Cortés, quien fue el chofer en Tijuana que llevó a Colosio al meeting y que lo iba a regresar al aeropuerto para irse a su siguiente reunión, que él es el que estaba del otro lado y que él fue el que detonó el arma que le dio el disparo en el abdomen, ¿no? Fue detenido después de año y medio, por fin, pues ya lo liberaron porque no lograron obtener todas las pruebas necesarias. En el video se ve que esta persona, este chofer Otón Cortés, trae una de sus manos pues recargada en el hombro de otro cuate, y eso hace que pues lo disuelvan y que le quiten cualquier tipo de cargo, ¿no? Pero pues este cuate estuvo año y medio encarcelado.
Qué complicado, porque a pesar de que hay muchos videos, pues no se ve, a Colosio se le ve muy identificado, además trae una chamarra blanca, pero al resto de la gente no es tan fácil, ni siquiera la tecnología era tan clara como para tener una toma pues fidedigna, muy clara de quién había sido. Se ve la pistola, eso sí.
Sí, no, bueno, es clarísima.
Pero en su momento Aburto se trató de defender, luego él mismo dijo que actuó en solitario, luego incluso lo acusaron de tener problemas mentales, le prohibieron las visitas de su familia. Entonces, lo que hace cuestionar acá, crack, amigos, es el PRI tenía tanto poder que él podría mostrar a quien quisiera, ¿sabes? O sea, se llamaba Mario Aburto, pero podría ser Juan Pérez. O sea, y tenías todo para poder amedrentar, amenazar y mostrarlo como el verdadero culpable sin que nadie más pudiera decir nada. Y cuando la gente, la prensa, se acercaba a cuestionar, pues recibía esa información muy limitada. Con todo y que fue un magnicidio, la información que tenía el gobierno pública era muy poca. Todo era especulación, todo era fotos y todo era los familiares opinaron, los familiares ya se retractaron, había tres Marios Aburtos. Entonces, es un problema, es un delito que nunca se pudo y nunca se va a poder resolver.
No, por supuesto que no. El teatro que se armó después de esto fue gigante, ¿no? Y el teatro que armó, lo vamos a decir así, crack, porque aquí te contamos las cosas como realmente pasaron. Pero el teatro que armó el PRI y que armó, a lo mejor no necesariamente fue Salinas de Gortari, pero sí fue alguien que estuvo ahí detrás, metido en el partido, que no quería que este cuate fuera el presidente de la República por X o Y razón. Pero el teatro que armaron fue gigantesco y pues hasta eso le salió bien, porque al final, después de tantos años, quedó como el caso cerrado, que fue Mario Aburto y nadie más, ¿no? Sí. Otra cosa que me parece a mí de destacar es el silencio de Mario Aburto. ¿Qué habrá pasado y qué negociación habrá hecho si realmente fue alguien del gobierno? Porque de 1994 a 2001 no ha abierto la boca para nada y no ha dicho una sola palabra de si fue el gobierno, de si me negociaron, de si me dieron tanta lana o de si fue un pacto entre que yo me meto al bote 50 años, pero va a pasar. No, nunca ha dicho, nunca ha abierto la boca. ¿De qué tamaño fue el deal o de qué tamaño fue la negociación?
O la amenaza,
¿no? De que nunca ha abierto la boca. O sea,
sí.
Y creo que incluso hubo, o sea, reciente, después de que sucedió esto, creo que lo torturaron para que dijera la verdad y etcétera. Y nunca se ha abierto la boca, ¿no? Entonces, eso a mí me parece algo de destacar.
Sí, Laura Sánchez, periodista y autora del libro Aburto, testimonios desde Almoloya, en las pocas palabras que pudo conseguir, se cuestionó que si es verdad todo lo que se dijo sobre el caso de Colosio. Y dicen que, bueno, precisamente la familia de Mario Aburto había sido aterrorizada por el gobierno y todo este tema de los posibles abusos, del posible asilo, de que fueron a balear la casa de Aburto. Entonces, pues crack, tú no sabes realmente en qué condiciones Aburto tuvo que echarse la culpa. Si es que él fue o no fue. A mí lo que más se me hace darte cuenta es, si tú no fuiste y fuiste el chivo expiatorio, te jodiste para toda la vida, ¿viste? O sea, él, ante los ojos públicos, él es el asesino de Luis Donaldo Colosio.
Sí, y lo seguirá siendo de por vida, crack, porque en el año 2000, el último fiscal encargado del caso, el señor Luis Raúl González Pérez, establece que no existen evidencias sólidas para señalar a nadie más que Mario Aburto como único autor intelectual y ejecutor del crimen, y por ello el gobierno considera el caso cerrado.
Entonces, y para acabarla de amolar, ese mismo año, 18 de noviembre, Diana Laura Riojas, la viuda de Luis Donaldo, pierde la lucha contra el cáncer en una historia
tétrica.
Tristísima, ¿no?
Tristísima. Imagínate, los niños tenían, sí, pues, 9 y 1 año tenía la niña.
Sí,
y perder a sus padres en menos de 6 meses, algo tristísimo. Pero nos vamos al año 2021, ¿sí?
O sea, este año.
Este año, me creo. El hijo de Luis Donaldo Colosio, es decir, Luis Donaldo Colosio Riojas, actualmente es diputado local en el Congreso del Estado de Nuevo León. Y hace unos días se registró como precandidato a la alcaldía de Monterrey por el partido Movimiento Ciudadano para competir en las elecciones estatales del 2021. Pues un cuate que quiere seguir, ¿no?, los pasos de su padre, los pasos de su carrera profesional, sus ideales, ¿no?, esta filosofía que tenía de cambiar al país, de justicia, de hacer el bien. Y pues sigue esa carrera, ¿no?, con su hijo. Entonces, pues ahí está metido él en la polaca y...
A ver, creo que te lo voy a preguntar así tal cual. La neta, y espero que este no sea el último episodio de Historiadores. Al rato va a ser como, bueno, extrañamos mucho a mi crack.
Ya sabes, un buen que.
Pero, ¿tú crees que fue el PRI?
Ay, crack.
Y cuidando, porque yo sé que, pues, a nadie le consta, pues, si no, puta, de verdad ya te hubieran silenciado. Si supieras la verdad, ya te hubieran silenciado. O me hubieran, o a las personas que supieran, ya las hubieran. Pero con todo esto, ¿tú crees que fue el PRI? ¿Fue un güey que estaba loco?
Oh, yo creo que sí hubo ahí tintes políticos, crack. Yo creo que sí hubo ahí alguien que estuvo, pues, no muy en acuerdo con lo que este cuate tenía. Tenía ideas, pues, nuevas, ideas que iban a cambiar al país, ideas que no venían con la ideología de 70 años del PRI. Rompe lazos con el presidente, evidentemente, y en ese entonces la figura presidencial era la figura presidencial, crack. Claro. En donde el informe presidencial todos los primeros de septiembre era un silencio absoluto y eran aplausos y era un respeto por el presidente. Y pues este cuate de alguna manera rompe con ese respeto y con ese pues con ese protocolo, ¿no? Claro. Que no estaba escrito en ningún lado, pero era un protocolo que se seguía. Yo creo que sí tuvo que ver ahí. ¿Tú qué opinas?
Yo por el puro hecho de que haya, o sea, creo que si hubiera sido una persona en solitario, no hubiera habido tantas cosas raras alrededor. O sea, la ruta del presidente hubiera estado planeada, no improvisada, o sea, en la agenda. El camino que fue llevando, donde tú dices que los guaruras ahí medio iban, eso no hubiera pasado, hubiera sido la ruta normal. A lo mejor hubiera estado rodeado de seguridad. O sea, creo que el que haya tantas cosas raras te hace pensar, si hubiera sido un güey solo, a lo mejor lo mata desde un edificio cuando todo lo demás está en agenda, cuando todo lo demás está normal, pero hay demasiadas cosas sospechosas.
Claro.
Y encima todo el tema de, pues, tres Mario Aburtos, 20 años de investigación, 300 federales encima y no, limpiaron la escena del crimen. La verdad es que...
Sí, hay muchas dudas, hay muchas preguntas.
Al haber muchas dudas...
Sí.
Nota.
No, y al haber ganado las elecciones, entonces sí hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero yo cierro este episodio, crack, o este segmento, con una pregunta que voy a dejar en el aire, no es para que me la contestes, pero ¿qué hubiera sido de este país si Colosio hubiera sido el presidente?
Mira,
es algo que nunca vamos a saber, es algo que queda ahí en el aire, pero... Esa es una incógnita que yo he tenido desde el día que sucedió. ¿Qué hubiera pasado si este cuate hubiera llegado,
pues, no sé,
a la cima?
O sea, sé que no estamos intentando resolverlo, pero ¿sabes qué? Poco después ganó el PAN con un Vicente Fox que también traía esta onda de se acabó el PRI y las cosas, pues, no cambiaron tanto. Y en la actualidad tenemos a Andrés Manuel y tampoco han cambiado tanto. Entonces, no sé, porque a veces, aunque a lo mejor una persona tenga los mejores intereses, pues hay muchos favores y hay muchas cosas que cuidar que a lo mejor no te lo permiten. Entonces, no lo sé.
No, nadie lo sabe, ni yo tampoco lo sé.
Por
me
eso...
Me gusta esa pregunta. Me gusta dejarle qué hubiera sido de este país y dónde estaríamos parados si él fuera, o si él hubiera sido presidente de la República.
Lo que sí te puedo decir, mi crack, es que eso va a cambiar porque me voy a postular como candidato para la tercera...
Para la presidencia de
historiadores. Mi crack, ahí voy a estar, por favor, dejen sus votos. Pero bueno, lo dejamos ahí, el tema de Luis Donaldo Colosio. ¡Salud, mi crack!
¡Salud, mi crack!
Pero eso no es todo, porque en este programa de Histeriadores, la verdad es que no nos cansamos de darles información. Mientras nuestros vasos tengan alcohol, ustedes van a seguir nutriéndose de historia. Y tenemos ante ustedes, tocando la puerta, las efemérides.
Vámonos con las efemérides porque un 26 de enero de 1988 en el Majestic Theater de Nueva York se estrena el musical El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber. Una obra musical con letra de Charles Hart y Richard Stilgoe, ¿no? Basada en la novela francesa Le Fantôme de la Ópera.
No, no, mi crack, por
mi
favor.
Crack, ¿cómo no, se ve que viví en París,
mi
crack, ¿verdad?
¿Cómo? No, mi crack, masticas el francés, no.
No, hombre, pero re bien, de Gastón Leroux, ¿no? Este espectáculo de Broadway, que es el que tiene la más larga duración, bien sé yo de eso, pues ha superado las 10,000 representaciones, crack.
Tiene menos representaciones que los episodios de Historiadores, pero que las reproducciones de Historiadores, pero es un clásico, mi crack. Yo no le he visto El Fantasma de la Ópera.
Yo nunca lo he visto tampoco, crack.
¿Y el fantasma de la ópera?
Por eso, crack.
Qué oso. que nosotros no hayamos ido, pero si ustedes sí, pues que
pues es que nos la pasamos en la bolsa de valores, no se puede, ¿no? Todo. Viendo las inversiones, los números
de
historiadores. En fin, ¿no? Pero bueno, ha recaudado 850 millones de dólares y ocupa el segundo lugar en la historia de obras que más han recaudado, por debajo de Chespirito 11 y 2.
¡Claro! ¡No! Por supuesto que tiene que ser algo así. No. Saludos a Chespirito, donde quiera que esté. No sabemos si en el cielo o quemándose en el infierno. Eso ya nosotros no lo vamos a juzgar.
O en el barril. No, por debajo del Rey León, que tiene... hasta hoy, 1.09 mil millones de dólares recaudados. Foda. Casi lo que hemos recaudado con historiadores.
Así es. Mira, mi crack. Por eso, salud. Por eso ya vemos fino.
Qué buen efecto. ¿Cómo le hacemos?
Pero eso no es todo, mi crack.
Bueno, nos vamos con la siguiente, porque en 1998, en el marco del escándalo Lewinsky, el presidente estadounidense Bill Clinton, ante la televisión nacional, niega rotundamente haber tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, ex pasante de la Casa Blanca.
But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you.
Madre. Además, pasante suena como te metiste con el becario. Así suena.
Como que ibas pasando, y pásale.
Exacto. Ay, cabrón, este caso estuvo muy bueno. Él lo niega. Ahí... muchas cosas para demostrar lo contrario. Te quisiera decir que he visto, pero por lo menos yo no lo he visto. Pero sí hay muchas pruebas de que sí. Y al final, pues sí, termina aceptando que se metió con la Lewinsky. ¿Qué fue de esta mujer,
Quién sabe, pero pues saltó a la fama por esto, ¿no? O sea, sí. Revolucionó la época y pues fue un caso sonadísimo.
Sí, claro. Sí.
Y lo más impresionante de este caso fue que, pues años después... Hillary Clinton es candidata a la presidencia, ¿no? No se lleva la elección frente a Trump, pero pues imagínate, ¿no? Lo que tuvo que haber superado esa familia, esa pareja, para que pues salir más fortalecidos y decir eso lo dejamos atrás y ahorita yo voy por la presidencia de la República. Y
bueno, pues en fin,
¿no?
Y bueno, se puso guapa en ese momento la Lewinsky y así le fue y su carrera política terminó. Por eso no sé a qué se dedique, pero bueno.
No, y hubo varios comentarios en esa época, crack, como que si la oficina oval iba a ser la oficina oral, ¿no? Como que si... ¿Tú sabías que Mónica estudió aquí en México? ¿Sabías eso?
No, ¿sí? Mi crack, no.
Estudió aquí en La Boca 5. Ahí venía. Y también dicen que Mónica se le pasaba diciendo a Bill Clinton, no manches, Bill, no manches. Eso le decía, en fin, es lo que dicen, ¿no?
Y no manches, Bill, please.
No manches, Bill, no manches, por favor,
Bill,
no manches.
Por favor, don't manchar me. Ok.
Y bueno, tenemos una efeméride más.
Eso.
Porque pues nos gustan mucho las efemérides. Y justo hoy, hace un año, es decir, el 26 de enero de 2020, muere...
No.
El basquetbolista estadounidense Kobe Bryant en un trágico accidente aéreo en helicóptero. Ya lo mencionamos hace algunos episodios, ¿no? Como parte del anuario del año 2020. Pero bueno, hoy se cumple un año de esa muerte.
No, más bien me llama la atención que ya pasó un año. O sea...
¿Y qué pasó en ese año? No pasó nada, crack.
No pasó nada. Salvo un pequeño virus, fuera de eso no mucho, pero...
Y el mejor podcast de historia.
Eso sí la reventó. Pero el caso de Kobe Bryant... va a durar, porque además llega en un momento en el que el pueblo norteamericano también sufre el asesinato de George Floyd y hay muchas cosas en temas raciales, ¿no? Entonces Kobe Bryant toma aún más fuerza y la historia, además de el helicóptero, su hija, pues fue simplemente drástico, es tristísimo.
Sí, estas historias, ¿no? Que también son medio particulares del deporte, ¿no? Personas que han roto cualquier tipo de récords, que son figuras, ¿no? Del deporte, héroes nacionales, y pues trágicamente, pues mueren, ¿no? Y quedarán para la historia. Lo que hizo para los Lakers pues, fue grandioso, su carrera fenomenal, increíble, fuera de serie, ¿no? Se le apodaba incluso a veces el Michael Jordan de la década de los 2000, ¿no? En fin, ¿no? Lo que hizo... Kobe Bryant fue
Kobe Bryant.
Gigantesco.
Pues mi crack, este programa, como nuestro alcohol, ya se está terminando.
No me digas eso,
sí,
crack.
Sí, mi crack. Digo, no, nos podemos quedar a seguir tomando, eso no es ningún problema, pero el podcast sí lo tenemos que cerrar.
Sí, hay que terminarlo, crack.
Porque además nos apaga la luz y nosotros ya nos tenemos que despedir. Mi querido Fernando Orcraxitas, como siempre, un gusto.
Mi querido crack.
Bebiendo contigo mientras hablamos de historia.
Estamos aquí disfrutando de unos ricos cervezcos, de unos ricos bacarbohidratos que nos van a meter un poco de calorías ahí. Pero bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Historiadores. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto platicarles un poquito de la historia. Y mi crack, nos vemos en la próxima.
Nos vemos. Así pasaron las cosas en Historiadores.
Vámonos.
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Historiadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.